En realidad es la DAIA más que la AMIA, son dos instituciones diferentes. Digamos que la DAIA agrupa a una parte de las instituciones, específicamente aquellas que están ubicadas, digamos, en el arco ideológico a la derecha de la colectividad judío-argentina, ¿no? En las antípodas de la DAIA aparece el llamamiento argentino-judío, que reivindica una tradición nacional, popular, de las luchas sociales, etcétera. Efectivamente, como bien vos prologaste, Eduardo, lo que sucede ya hace mucho tiempo, hay que decirlo, que desde el memorándum, desde la firma inicial del memorándum, desde los prolegómenes de la firma, a partir más o menos del año 2012-2013, a partir de una articulación muy fuerte de la DAIA y muy desbocada, diría yo, de la DAIA con la Embajada de Israel y con los intereses básicamente del gobierno de Bibi Netanyahu, bueno, se ponen en contra de la posibilidad de la realización del juicio, ¿no? Del juicio por el atentado. Hasta este momento lo que hay es unos acusados internacionales que no se los puede enjuiciar porque falta una etapa procesal que es la testimonial, que es decir, se les tiene que decir leerle las acusaciones, que tengan derecho a defensa o a no responder nada, etcétera. Esa etapa no se puede hacer porque no se ha entregado a esos seis acusados en el marco de un pedido de extradición, por eso están las alertas rojas hasta el día de hoy previstas. La realidad objetiva es que el memorándum lo que pretendía era que se traslade el juez Canicoba Corral a territorio argentino en Irán, que es adentro de la embajada, se pudiese hacer esos testimoniales y se pudiese dar continuidad al juicio. El memorándum tuvo una oposición brutal, en el marco de un proceso geopolítico, digamos, de la misma manera que Obama había pactado con Irán un tratado que se llama el 5+1 para limitar su desarrollo nuclear con fines bélicos, acá en Argentina se había desarrollado el memorándum básicamente para poder implementar el juicio. Bueno, a partir de ese momento la DAIA, en connivencia con el gobierno de Netanyahu y la derecha norteamericana, bocharon el 5+1, tiraron abajo el memorándum, y a partir de ese momento se desarrolló un segundo momento, que es la denuncia de Nisman, ¿no? La denuncia de Nisman que acusó con una vileza increíble a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman y a otros, ¿no? Razón por la cual terminó preso, por ejemplo, Carlos Zanini, Fernando Estecha, Luis Delía, entre otros, que pagaron, en el caso de Fernando, pagó 2 años preso, digamos, un nivel de injusticia que algún día la sociedad va a tener que reparar, ¿no? Porque meter preso a alguien injustamente no debiera ser moneda corriente. Pero al margen de eso, digo, se produjo esa denuncia ridícula que el propio Nisman vio su ridiculez cuando el responsable... Si voy muy rápido, si no se entiende, interrumpime tranquilo, que yo no hay problema.
Digo, no, no se entiende, está bueno hacer este reconto, Jorge, como para poder situarnos en de qué estamos hablando. Está muy bueno.
Claro. No, la realidad es que el 13... sí, perdón. Ya abajo. Gracias, ya abajo. Perdón. No, el 12 y el 13 hace la denuncia a Nisman, diciendo que Argentina quería levantar las alertas rojas, cosa que es una barbaridad, porque el único que puede pedir el levantar las alertas rojas es el juez de la causa, que en aquel momento era Canicoba Corral, que por supuesto se le preguntó y dijo, yo en ningún momento pedí levantar las alertas rojas. Pero además, el ex funcionario del FBI y director internacional de Interpol, llamado Ronald Noble, dijo el viernes 13 de enero del 2015, de que Nisman era un mentiroso, que nunca, al contrario, que Nisman le había dicho que de ninguna manera, que le había mandado una carta que la mostró, que de ninguna manera se levantaban las alertas rojas y además que le pedía, por favor, que no se confunda a nadie, que no se pedía el levantamiento de las alertas rojas. Cuestión es que Nisman, cuando vio la contestación de quien era su conocido barra amigo, que era Noble, empezó desesperadamente a pedir un arma. Se lo pidió 3 personas. Yo escribí un libro sobre eso que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, en el año 2019, donde hago un raconto más específico sobre ese tema. La cuestión es que esa denuncia se cae por inexistencia de delito, primero Rafeca, después la cámara respectiva, etcétera, Y cuando dos veces Rafeca, dos veces la Cámara, etcétera, con el gobierno de Macri empieza una operación de persecución feroz para recuperar y reabrir esa causa, cosa que para lo mismo hacen un complot entre dirigente de la DAIA, el propio Mauricio Macri, jueces de la Cámara de Casación, Hornos y Borinsky, y reabren la causa, que la envían a juicio oral y público al Tribunal Número 8, donde se encuentra en este momento, y cuando a partir de algunas investigaciones que hice junto a Horacio Verbisky, el fiscal toma nota de algunas cosas fácilmente de probar que decimos con Horacio en las notas, y bueno, dice, bueno, a lo mejor quizá hay que hacer una medida de prueba para ver si este complot y esta asociación ilícita, le digo yo, se realizó para reabrir la causa, cosa que a mí no me merece la menor duda, frente a cómo fue, Jorge, cronológicamente ese proceso.
Se había cortado un poco el audio. Se había cortado, no sé si soy yo, pero se había cortado un poquito el audio el último tramo de lo que estabas diciendo.
No, lo que decía es que a partir de las notas que escribimos con Horacio Verbisky y una que yo escribí el último domingo, aparentemente tanto el tribunal como el fiscal están tomando medidas de prueba para ver si realmente tiene sentido empezar o no el juicio oral y público, dado que esto es un escándalo claramente armado para perseguir perseguir, proscribir en su momento a Cristina, como no han podido, pero lo que sí han logrado tristemente es asesinar a Héctor Timerman.
Jorge, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Y a propósito de todo este buen raconto que haces, me tomo de una palabra que habitualmente los que trabajamos en esto repetimos, y me parece que muchos de nosotros y los oyentes la escuchan, la repiten y no saben qué quiere decir. Hablo de una palabra que utilizás en el título de una nota de estos últimos días. La reapertura de la causa Nisman, decís, denunciada por Nisman, fue el resultado de una prevaricación. Me fui al diccionario a buscar prevaricación o prevaricato y dice, y lo leo para que quede claro, le quede claro a la gente y que vos amplíes después, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que esa resolución es injusta y contraria a la ley. Eso fue lo que pasó acá.
Indudablemente. Por eso termino la nota diciendo que esto va a terminar como el juicio de la AMIA, donde los acusadores, en aquel momento, por ejemplo, el juez Galeano, van a terminar condenados. Por supuesto, claro, que acá ha habido una prevaricación, como la hizo Galeano, que terminó condenado a 8 años de prisión, 7 años y pico, creo. Y los funcionarios judiciales, en connivencia con los denunciantes, en este caso, por ejemplo, Clun, secretario general de la DAIA, etcétera, van a tener que dar explicaciones a la sociedad por, insisto, entre otras cosas, haberle causado la muerte a Héctor Timerman. No estoy diciendo, esto no es una exageración. Lo conocí muy bien a Héctor, trabajé con él en la Cancillería, yo era embajador durante un tiempo, los dos últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y recuerdo muy bien que él tenía 5 tumores y mediante un proceso experimental en Estados Unidos se lo habían dejado 2. Le faltaba el último tratamiento. Cuando estaba en Ezeiza para viajar a la última etapa le dijeron que no podía irse porque Bonadío no había transmitido previamente a nivel internacional que él era un prisionero domiciliario. Bueno, esa situación que yo la viví muy cerca de Héctor, porque lo fui a ver a la casa, incluso al otro día de estos sucesos, lo mató. Imagínense, para una persona que está enfermo de cáncer, que tiene la posibilidad de curarse, que nadie le dice nada, que no va a poder salir, y cuando está por subir el avión en silla de ruedas, le dicen, no, usted no puede ir porque hay una medida judicial por parte de la justicia argentina que la tomamos en Estados Unidos y no podemos dejar entrar presos a Estados Unidos. Bueno, viajó un mes después, ya era tarde, absolutamente tarde. Así que eso que estoy diciendo y lo señalo y lo subrayo, alguien va a tener que pagar por ese dolor que le ha causado a sus hijas y a toda su familia y a todos nosotros que lo quisimos mucho a Héctor. Es decir, no es, esto no es un tema solo de datos periodísticos. Esto es un tema realmente de un nivel de saña y de persecución que no...
¿Se me escucha? Sí, te estamos escuchando. Por ahí se intercorta un poquito el audio, Jorge.
A ver si me meto en otro lugar, que a lo mejor hay mejor señal. A lo mejor.
Mejor sí, está bien.
No sé si se escuchó lo último que dije en relación a Héctor Timerman.
Sí, que bueno, que digamos, básicamente se entendió perfectamente la idea y todos entendemos lo que le pasó a Héctor Timerman, que es la víctima que... Y lo que es lamentable, además, es que Héctor Timerman no va a poder ver cómo se limpia su nombre, que fue lo que quisieron hacer, en definitiva.
Sí, no, quisieron arruinar la vida de mucha gente, ¿eh? Porque yo también recuerdo cómo le arruinaron la vida en estas persecuciones a la hija de Cristina, porque eso la gente no se acuerda, digamos. Pero esos costos emocionales son el resultado de una persecución, de una hazaña, por supuestamente basada en una prevaricación. Acá no hubo ningún delito, pero en el caso de haber delito, tendríamos que acusar a los 200 y pico de legisladores que votaron el memorándum, tanto diputados como senadores. Es una canallada realmente que va a quedar en los anales.
Jorge, Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, mucho gusto.
Hola Jimena, ¿cómo estás?
Bien, bueno, desde Llamamiento Argentino Judío han pedido el sobreseimiento de todos los imputados en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Piden también que intervenga en el Consejo de la Magistratura, ¿estará participando también?
Por supuesto, nosotros nos hemos expedido desde el primer momento. Por ejemplo, en algún momento cuando la acusaron a Rafecas mediante solicitadas y juicio, nos hemos presentado para decir que esto era otra persecución en el marco del mismo proceso. Cuando Rafecas consideró que no había delito, armaron una campaña enorme con una solicitada a toda página en el diario La Nación, en el diario Clarín, solicitando su juicio político. Bueno, el llamamiento en ese momento también cuestionó esta persecución en el marco de lo mismo, ¿no? Es la derecha argentina que utiliza tristemente el edificio de la calle Pasteur, que es un comité del PRO y de Juntos por el Cambio, para perseguir dirigentes populares y para básicamente clausurar la posibilidad de un destino soberano para nuestros países.
Jorge, buenas tardes. Pablo te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Hola, Pablo.
La presentación del llamamiento argentino, y en base a lo que preguntaba la compañera Jimmy hace un ratito nomás, amigos de la justicia, amigos Curiae, tiene que ser aceptado por el tribunal, ¿no?, como para darle curso.
Es correcto, sí. Fue recibido ya y está ingresado en el tribunal, cosa que también es una señal positiva para nosotros. Ahora tienen que darle vista los propios integrantes del tribunal y contestar a ver que si es aceptado o no en términos jurídicos. Lo que nosotros estamos pidiendo es básicamente que sean declarados sobreseídos todos aquellos que son imputados, tanto de traición a la patria, y vuelvo a decir la palabra, ¿no?, porque es un nivel de impunidad y canallesca que Cristina Fernández de Kirchner esté acusada de uno de los peores delitos que existe en nuestra patria, simplemente con la única intención de que se lleve a cabo un juicio y que la sociedad pueda saber qué es lo que pasó o no. Evidentemente hay muchos intereses en que no quieren saber qué pasó, quieren que permanente una nebulosa.
Está claro. Por otro lado, digo, en este plejado que nos estás describiendo, ¿cuál es el rol protagónico de la DAIA?
No, la DAIA es la embajada paralela del gobierno de la derecha de Israel y cumple con la función de pinzas llevan a cabo tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos como la embajada de Israel para sentidos estratégicos, ¿no?, para orientar. Y si uno mira, por ejemplo, cómo es el voto de estos países en las Naciones Unidas en relación a las Malvinas, entiende todo. Digamos, los únicos países que se oponen en la Asamblea de Naciones Unidas a votar a favor de la Argentina son el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Hay algunos que se abstienen, pero estos son los que se oponen sistemáticamente. Bueno, ahí se ve claramente cuál es el posicionamiento y cómo debiera ser el nuestro, ¿no? La verdad es que nosotros, cuando el presidente Alberto Fernández recibió 2 semanas atrás a la DAIA, le transmitimos al gobierno de que de ninguna manera la DAIA habla en nombre de la colectividad judía. Habla, es una organización, la cuota en 60 personas, la, el llamamiento argentino judío tiene miles de miembros, integrantes, y no, hablan en nombre de la Embajada de Israel, o en ese momento gobernada por Bibi Netanyahu, ahora cambió el gobierno ayer, pero digo, es la derecha israelí, colonialista, que impide el desarrollo de un país soberano como Palestina, y que está aliado con los sectores más reaccionarios del mundo. Bueno, nosotros como argentinos judíos, enmarcados en una tradición progresista, nacional y popular, estamos en las antípodas de eso, y desde nuestro nacimiento, en el año 2015, lo venimos señalando. Lo que pasa es que los medios hegemónicos no les interesa esta visión porque pone blanco sobre negro que de ninguna manera la DAIA es representativa de los argentinos judíos, sino de un sector muy pequeño, de los empresarios concentrados que responden a los mismos intereses que la trifecta mediática de Clarín, La Nación e Infobae. Entonces, bueno, entonces invisibilizan la existencia del llamamiento porque le es funcional a hacerle creer a la sociedad que la única forma de ser judío tiene que ver con ser de la DAIA, estar suscribir las políticas expansionistas y coloniales de Israel. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Horacio Verbisky, yo Axel Kicillof, Luana Volnovich, y tantos otros que somos de origen judío con estas tradiciones de derecha? Nada. Estamos en las antípodas desde siempre. Y lo están, por supuesto, los 1.800 compañeros argentinos judíos desaparecidos y desaparecidas en este país, que responden a, obviamente, a un interés y una tradición que está en la vereda de enfrente de lo que es la DAIA.
Qué interesante esto que decís, Jorge, sobre el final, porque habla también de cosas de las que no se puede hablar, o en todo caso salen los diputados, los Waldo Wolf, el papanata pretencioso, creo que le decías, a decir, bueno, que es antisemitismo criticar cualquier cosa que tenga que ver con la DAIA, con la AMIA, o estas cuestiones que tienen que ver con el Estado de Israel, con Netanyahu y demás. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto de todo esto tuvo que ver con la geopolítica y cuánto tuvo que ver con las cuestiones internas o, como se dice en la calle, se juntaron el hambre con las ganas de comer?
Mira, había un muchacho argentino muy brillante que se llamaba Juan Domingo Perón, que la política con mayúscula es geopolítica, ¿no? Es muy difícil entender las líneas sin ir desde lo general a lo particular. La realidad es que acá, en el caso específico del memorándum, se articularon los intereses locales para impedir la continuidad del proyecto nacional y popular, que en aquel momento expresaba Scioli, 2015, y utilizaron el memorándum y el suicidio de Nisman en términos de una campaña política que les fue muy eficaz, tristemente con apoyo, por supuesto, de la trifecta mediática, de la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Israel, etcétera. De la misma manera que sucedió acá, sucedió en Estados Unidos muy poco después. Trump volteó el 5+1, el acuerdo con Irán, que tenía Estados Unidos, que había hecho Obama, retrocedió en eso, ahora Biden intenta volverlo a constituir, pero al margen de eso, bueno, los sectores de la derecha internacional, que son profundamente neoliberales, que desprecian la soberanía, que miran con mucha desconfianza toda integración regional latinoamericana, bueno, están en esa vereda, y lo más importante, creo yo, es que los sectores populares tomen conciencia de eso y se defiendan frente a eso, que indudablemente es una política que ya tiene 200 años de sometimiento y que impide un desarrollo real con inclusión en nuestros países.